Tu vida empresarial, un espacio de enseñanza donde aprender a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
Hola, hola, bienvenido al podcast Tu Vida Empresarial, un espacio de enseñanza donde aprendes a ser tú el protagonista de la gestión de tu negocio. Este programa es uno de los medios que escogimos para aportarte todos los conocimientos porque mi éxito es que tú tengas éxito. Con Tu Vida Empresarial tendrás a la mano herramientas e información valiosa para, entre otras cosas, desarrollar la estrategia adecuada, fortalecer tu marketing y ventas, ser más rentable, aprender valores para ser mejor persona y mejor empresario, emprender un negocio con mucho éxito y, lo más importante, la motivación necesaria para alcanzar todos los objetivos que te propongas, porque tú lo imaginas y juntos lo desarrollamos.
Tu Vida Empresarial dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.
Pues aquí estamos, ya con el episodio número 2 nuevamente. Espero que todos estén bien. Bueno, primero que nada, como siempre, agradecerle a todos ustedes por tomar parte de su valioso tiempo, escucharnos, así como reconocer que la mejora del negocio es un trabajo en equipo, de sinergia y de compartir experiencia. A ver, seguimos en este episodio hablando de emprendimiento y hoy tendremos en el programa a una mujer emprendedora con una historia de vida muy, muy, muy interesante. Es arquitecto, diseñadora de joyas, dueña de la marca Arquimista y una artista que se preocupa por los espacios públicos y la conciliación con los ciudadanos. Es murciana, madre de unos hermosos niños y bueno, ella nos va a contar con detalle de su vida empresarial del día de hoy. Le damos la bienvenida a Elia de San Nicolás Juárez. Buenas tardes, Elia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, pues encantada de estar aquí con vosotros.
Qué bueno. A ver, Elia, cuéntanos un poco, ¿quién es Elia de San Nicolás?
Pues yo soy de aquí, de Murcia, estudié arquitectura y hace unos años me doctoré en composición arquitectónica. Y bueno, he trabajado como arquitecta, también como docente, de hecho la sigo compaginando ahora con Arquimista, pero hace un par de años surgió la posibilidad de unir varias disciplinas que me gustaban mucho. Por un lado, la arquitectura que tenía de formación y por otro lado, el diseño, en este caso diseño de joyas. Yo siempre había trabajado en estudios de arquitectura y generalmente solía hacer esquemas de circulación, de iluminación, ventilación y de alguna manera me gusta pensar que he estado haciendo joyas en ese sentido toda la vida, solo que las iba dibujando a dos dimensiones sobre planos y ahora es posible no solamente extrusionarlas a las tres dimensiones sino llevarlas puestas. Ya. Así que creo que de alguna manera siempre he sido esta profesión que tuve que inventarme.
¿Y por qué arquitectura?
Pues me gustaba mucho arquitectura por la capacidad que tenía como herramienta versátil. Uh-huh. El poder dibujar y construir cualquier diseño que tú pudieras tener para empezar y luego espacios habitables para la gente con una calidad suficiente, adecuada, que permitiera mejorar la vida de las personas. Yo creo que eso fue también un poco lo que me animó.
Ya. ¿Y Arquimista? ¿Cómo surge la idea de...? Porque sé, pues, por tu historia que has tenido como que varios escenarios interesantes de trabajo desde el punto de vista público, institucional. ¿Por qué terminar con un modelo de negocio como Arquimista? Y cuéntanos un poquito esa historia, el nombre, uh-huh, que es muy interesante también. Cuéntanos un poco cómo surgió esto.
Pues siempre me ha gustado trabajar o me siento muy cómoda en la parte o en la faceta más multidisciplinar de la arquitectura o más transversal, en esa frontera entre lo que es arquitectura y cuando se va uniendo tangencialmente con otras artes. Yo creo que es de lo que más me gusta de esta formación. Arquimista nació pues dentro de unos cursos de formación, en este caso de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Y yo creo que tuve la oportunidad a través de este proyecto de unir esos ámbitos diferentes que me encantaban y poder convertirlos en objetos reales a pequeña escala y que además mezclaban mis conocimientos que pudiera tener de arquitectura, pero la acercaba a la gente a través de poder llevar puesta y lucir esa arquitectura, sobre todo de edificios icónicos y modernos, que a veces, bien por su configuración o por dónde están, a veces resultan un poco a distancia, ¿no? De, uh-huh, de los ciudadanos. La palabra no existía al convertir a edificios en joya, y es una mezcla, un juego de palabras entre arquitecto y alquimista. Uh-huh. De ahí lo de alquimista, es con R y con K. Y en vez de transformar metales pesados en oro, pues básicamente transforma edificios singulares en joyas. Por eso se queda ahí la magia.
La magia,
la sí. magia del proceso del cambio de forma, ¿no? El cambio de estado.
Muy bien. Mira, y la propuesta de valor, Elia, que le haces a esa mujer que desee, o a ese caballero, porque también sé que haces piezas para caballero, uh-huh. que deseen llevar una pieza tuya, ¿qué sientes tú o qué quieres transmitir, mejor dicho, a través de cada pieza particular, porque son únicas, porque son piezas totalmente hechas a mano y, uh-huh. y cada pieza es única? ¿Qué quieres transmitirle tú a esa persona que lleve consigo una pieza de alquimista?
Pues yo creo que la propuesta de valor es, por un lado, el know-how de esta nueva profesión, ¿no? Del alquimista. A mí me encantaría decir, pues estudio arquitectura y puedo ser arquitecto o alquimista. Eso sería una maravilla. Y por otro lado, que son joyas ligadas a la arquitectura que las inspira. No están desligadas, sino están ligadas a un contexto determinado. Por otro lado, para hacerlas siempre utilizo tres herramientas para no trasladar o miniaturizar la arquitectura tal cual. Por un lado, la abstracción y la geometría. Son piezas abstractas, que es una reinterpretación personal uh-huh. de ese edificio. Por otro lado, la fuerza del lugar que tienen, el genius loci que decían, ¿no? La identidad de un sitio y la transferencia de lo material o inmaterial en lo posible, a veces utilizando materiales y a veces pues utilizando intangibles, en el caso de un museo, pues el arte, por ejemplo. Entonces yo creo que la propuesta de valor es esa, es la posibilidad de llevar arquitectura y poder lucir piezas que vienen de esta nueva fusión de disciplinas tan diferentes.
Claro.
Sí las hay de hombre y de caballero, porque una vez que se trabaja en una imagen, el soporte es lo que la hace diferente. Entonces, uh-huh. la misma pieza, se lleva soporte de gemelos o de pino, pisa corbata, suele ser para caballero, y se lleva pues de colgante, de pendientes o de pulsera o de anillo, suele ser para
mujer. O sea, que una pareja perfectamente puede llevar la misma pieza, versión masculino, versión femenino, sí. y van de la mano con esto.
De hecho,
esa es la idea, quizás.
Sí, de hecho, la última, aunque el objeto que tienen fundamental es la venta en las tiendas de estos edificios y la renovación del obsequio corporativo, para empezar a regalar pues las sedes de los edificios, las empresas, que es lo que realmente tienen diferente. Es cierto que empiezan a aparecer cargos particulares y uno de los últimos ha sido por el aniversario de una pareja.
Ya.
Que además se casan y ha sido bonito alquimizar, ya tengo ya el vocabulario de convertir en joya, no solamente la profesión que ambos comparten, sino también la ciudad que los une. Y tanto él como ella llevan las mismas imágenes, solo que en su caso pues llevará de pisa corbatas y gemelos, claro. y en el caso de ella es colgante y pendientes. Pero la imagen que les evoca o les transmite a los dos es la misma.
Imagínate.
Para los dos, que es una mezcla también abstracta entre su profesión, la que comparten, y la ciudad que les une.
Wow, qué bien. Y a ver, ¿qué siente Elia con este emprendimiento? A ver, ¿qué sientes tú el poder transformar con tu pasión, que evidentemente es la arquitectura y todo esto que me estás contando, poder hacerlo un negocio, poder hacerlo una empresa y que te reconozcan como tal? ¿Qué sientes? Porque ha sido un proceso de ¿cuánto tiempo? Por lo menos
un par de años.
Un par de años. Y ahora pues que estás un poco más consolidada, porque sé pues que estás a un paso más, o unos pasos mucho más adelante, ¿qué sientes tú con respecto a todo esto?
Pues esto del emprendimiento tiene muchos altibajos. Yo creo que decidirte a emprender tiene que ser una decisión muy, muy personal. En muchos casos el emprendedor debe compaginar su emprendimiento con otro tipo de trabajo, sobre todo al principio. Y además, en muchos casos, y en el mío también, con una vida personal y una conciliación. Uh-huh. Pero además el proceso por sí mismo ya es muchos altibajos. Tiene momentos muy buenos, momentos en que no sabes si estás haciéndolo bien o te estás equivocando, momentos en los que tienes que sacar fuerza, momentos en los que algo sale bien y entonces te agarras y te da muchísimo ánimo y fuerza para seguir. Entonces, yo creo que cuando te decides a hacerlo, tienes que ser consciente de que el camino tiene esas idas y venidas, esas subidas y bajadas en las que va a haber momentos muy buenos y momentos en los que quieres dejarlo. Y que aún así, si todo compensa y al final compensa y sacas la fuerza para continuar, yo creo que ese es el verdadero espíritu emprendedor. el sentirte a veces que no puedes y aún así sacar las fuerzas,
claro,
para seguir luchando para que, hasta que llega otra cosa buena, que de repente llegan, y desde luego es muchísima satisfacción cuando llegan porque tú eres consciente del trabajo, del esfuerzo, no solamente en tiempo y económico, sino también familiar,
claro,
emocional, sobre todo cuando trabajas poniendo todo tu empeño en ello, hay una carga también emocional que la dejas, en mi caso, en las piezas. Y luego hay satisfacciones también pequeñitas. Yo, de los mejores piropos que me han hecho de mi trabajo, pues fue un niño de 12 años que vio un collar, en este caso de la colección El Parque, basado en el Parque Científico de Murcia, y lo llevaba colgado yo. Y me dijo, no sé qué llevas, pero le llevaban un colgante. Dice, pero cuando paso con mi padre en el coche, hay algo que se le parece, un edificio que se parece mucho. Y entonces ya dije, hemos triunfado, porque si un niño,
claro,
que no tiene relación con la abstracción, a partir de tres piezas montadas, ha conseguido que haya una especie de conexión, identificar una arquitectura cuando no hay esa, pues esa experiencia,
esa emocionalidad, claro,
claro, con la abstracción, pues ves que efectivamente has conectado y que has conseguido transmitir a través de una imagen abstracta, llevar a la cabeza de esa persona un edificio entero, cuando un edificio es muchísimo más complejo. Entonces sí que has capturado su esencia, la has conseguido trasladar, y eso es emocionante cuando sucede.
Qué bueno. ¿Dónde tienes tu área de trabajo? ¿En tu casa?
Pues tengo una pequeña oficina, uh-huh, que es un poco el cuartel general, pero también por cuestiones de conciliación, mucha parte, la parte más administrativa tiene que ser
en tu casa.
En casa, y ahora...
Claro, y ese es el punto que viene ahora. Cuéntanos un poco, porque sé que tienes una familia bastante...
Numerosa.
Tienes una familia numerosa, por supuesto el tema de ser mujer, madre, esposa, sí, empresaria, emprendedora, todos estos calificativos juntos que son muchísimos.
Sí.
Trabajando 24/7 en todo al mismo tiempo.
Sí.
Cuéntanos un poco cómo es esa historia, porque sé que es muy interesante, pero para que los que nos escuchan también la conozcan.
Pues es cierto que yo ahora mismo compagino Arquimista con la docencia, porque creo firmemente en este proyecto, a mí me hace muy feliz, pero ahora mismo además está compaginada. Soy mamá de familia numerosa y de niños muy, muy pequeños, activos del 300% las 24 horas del día, día y noche. Y con todo esto, esta situación, me di cuenta que había dos formas de afrontarla. O frustrarte completamente de decir, no he podido hacer nada hoy, o tenía que hacer cuatro cosas y he hecho media. O ver que aunque a veces saques esa media, eso es muy importante y tiene muchísimo valor. Porque tienes que compaginar esta vida de emprendimiento con tu vida, el resto de tu vida laboral, el resto de la vida familiar, el resto de la vida personal. Y entonces he aprendido a que cada línea, cada email, cada cosita tiene vital importancia, muchísima, y a combatir la frustración. Y cuando a veces hay días en los que no puedes avanzar todo lo que quisieras, confío en que el día siguiente, por pura comparación, va a ser mejor, porque tengo la misma situación y entonces podré hacer cosas. Pero sí que me ha enseñado a dar mucho valor a que todo lo que consigues el día a día, por poquito que sea, aunque sea una línea, es algo que no tenía el día anterior. Y que cuando te pilla en este nivel muy feliz de tu vida, pero claro, muy agotador, pues esa línea, ese email, esa llamada, porque a veces pasa solamente eso, tiene muchísimo valor. Y cuando además te reconocen el trabajo, o te llega que alguien ha hablado bien de ti, o de repente ves que alguien lo lleva por la calle, o te invitan a esta maravillosa entrevista, por ejemplo.
Gracias.
Pues tiene muchísimo más valor, porque todo cuesta mucho. Y yo creo que emprender es saber que cuesta mucho, pero que aún así merece la pena.
¿Te
y
sientes?
Que nada es fácil.
Nada, no, nada, obviamente. Nada es fácil.
Absolutamente nada.
Y como yo le digo siempre a mi hija, lo que es perdurable y lo que es bueno cuesta mucho trabajo. Pero una vez muchísimo que lo consigues, pues la satisfacción es muy grande, ¿no? ¿Te sientes apoyada con tu familia, con tu esposo, con la sociedad, con tus compañeras, ¿te sientes apoyada en esto?
En general, sí. Yo, en mi familia me ayudan mucho. no en el proyecto, pero así a organizar el resto de la logística, uh-huh. que es fundamental para que uh-huh. yo pueda sacar ratitos para Arquimista. O sea que el apoyo familiar sí lo tengo, mi marido, mis padres, se me apoyan. A nivel del colectivo de arquitectos, pues hay arquitectos que entienden que la arquitectura es solo edificación y a lo mejor pues puedo estar más alejada de esa forma de percibirlo, pero sí que es cierto que incluso aquí en Murcia hay un colectivo, y además es muy heterogéneo en edades y tal, que me apoya, yo siento su apoyo en cada pequeña cosita que hago, y tiene todavía mucho más mérito ver que se trata de arquitectos consolidados, que construyen, uh-huh. que están sumamente reconocidos y que a veces yo... pues me da igual un poco de reparo decir, mira, es que he hecho esta joya y tal, y de ver lo bien que lo reciben y lo mucho que te apoyan. Luego ya las políticas de conciliación y horarios por otros lados, eso va aparte, eso es muy complicado.
Yeah.
Es muy complicado, sí que creo que deberían desarrollarse otro tipo de políticas que ayudaran a la mujer en el tiempo en el que sobre todo los niños son muy pequeños, pero luego comentábamos también cuando sí. crecen. Hay una parte de dedicación que obviamente a ti para empezar te nace y tú quieres hacerla porque son lo más importante, pero al final del día tiene 24 horas y yo creo que la maternidad como el emprendimiento consiste en renunciar, saber a qué tienes que renunciar sin frustrarte, pero aún así encontrar la forma de sentirte satisfecho y feliz. Y en eso creo que la maternidad y el emprendimiento se parecen, en claro, el sentido de que hay que renunciar, ¿no?
Sí, al final las mujeres que emprendemos, pues asumimos un rol y estamos conscientes de que estamos dejando de un lado para conseguir otras cosas, sin perder de vista que somos madre, que es el principal proyecto de vida que uno,
exacto.
que uno como mujer tiene. Uh-huh. No es fácil, pero tampoco es imposible, ¿verdad?
No.
Y al final del día, cuando te acuestas, bueno, a mí me pasa, ¿no?
Sí.
Cuando pones la cabeza en la almohada, tú dices, wow, hice esto, hice aquello.
Sí.
Y somos felices y tenemos salud, estamos bien, tenemos todo y seguimos adelante y mañana será otro día.
Exacto, compensa. Y otra cosa que he aprendido que me ha servido es que ya no me hago listas diarias, hago listas semanales. Entonces, he aprendido a ser muchísimo más feliz así. Porque me hago listas de tareas que hacer, que tengan que ver con Arquimista, a vista de semana. Y hay días en los que no tacho ninguna, días que tacho una, a veces tacho tres, pero ya me di cuenta que me generaba mucha frustración intentar hacerlo de forma diaria.
Claro.
Porque había una serie de circunstancias alrededor
que
no me lo permitían y que yo tenía que ser más flexible, que ambos, el proyecto y yo, debíamos amoldarnos a nuestras circunstancias para crecer en sintonía y hacernos más fuertes,
claro.
los dos. Entonces eso a mí, que puede ser así un pequeño detalle, pero me ayudó mucho. Con lo cual, me dejé las agendas diarias y me fui a Cuadernos en Blanco, que me permiten poner semana de tal día a tal día, incluyendo el domingo, eso sí, ¿eh? Voy de lunes a domingo. Y entonces, en esa lista, me da mucha más tranquilidad saber que no tienes la frustración de llegar al final del día y ver que no has podido hacer.
Que emprender es un proceso muy personal.
Mucho.
Es muy, muy personal, muy creativo y de mucho pensar en de ir midiendo todos los días uh-huh. o todas las semanas o todos los meses que has logrado y que has dejado de hacer para seguir logrando cosas, pero va de la mano con tu vida completamente y con la adaptación que le puedas dar.
Claro, porque además la vida sigue pasando. Entonces,
sí, los hijos siguen creciendo.
Ahí está. Yo creo que la única forma de ir de la mano y haceros más fuertes, tu proyecto y tú, es saber que los dos tenéis que renunciar a pequeñas cosas.
Sí, sí.
A veces tú renuncias a parte familiar por él, a veces él renuncia a crecer más rápido por ti, porque se tiene que amoldar a tu forma de vida, pero que vayamos en esa sintonía que nos hace que cuando llegan momentos malos o nos saquen las cosas como esperabas, pues seguir tirando para adelante y no pasa nada y haceros más fuertes. Yo ahí estoy.
Sobre todo eso último, no pasa nada.
No,
o sea, no
nada.
Pasa nada si no lo hiciste hoy, lo haces mañana.
Exacto.
O si lo intentaste hacer hoy y no salió bien. No pasa absolutamente
nada
porque el tiempo sigue corriendo, los días siguen pasando
sí.
y hay que aprender a vivir la vida un momento a la vez.
Sí, escuché hace poco una frase que me encantó, que decía, no sé por qué siempre me tiene que salir bien a la última. y me encantó. Porque digo, a veces cuando no salen bien las cosas al principio o tal, ahora ya me lo aplico y digo, es que a lo mejor me falta una más, a lo mejor la buena es la siguiente. No lo puedo dejar ahora, porque si lo dejo ahora, ¿y si la buena fuera la que viene ahora? Y lo he dejado por una.
Es así.
Y si no, digo, pues una menos, ya me queda una menos para que salga bien.
Es así.
Y hay que tomárselo, yo creo, así.
Muy bien, Elia. Cuéntanos un poco de los espacios públicos. Sé que has tenido algunas experiencias en la ciudad de Murcia, decorando algunos balcones, algunas cosas por allí de azul muy bonitos. Que
sí.
Cuéntanos un poco en el centro esa experiencia. ¿Qué has querido lograr con eso en relajar un poco la ciudad?
Pues el espacio público, a través siempre del arte o de la cultura, es algo que me interesa muchísimo. De hecho, pues he tenido la oportunidad de hacer tres hace más o menos recientemente, los últimos años. Una se llamaba Murcia Interactúa, fue hace unos años, de mano del Colegio de Arquitectos y después del Colegio de Diseñadores de Interior y Decoradores de la Región de Murcia, y también en la colaboración de IKEA. Entonces, a través de concursos de fotografía, sobre todo eran de fotografía, lo que hacíamos era identificar los problemas de la ciudad, invitando a los ciudadanos pues a que tomaran fotografías desde una perspectiva diferente en la ciudad capturada, por ejemplo, o de detalles urbanos, que era encontrar con fotografías el detalle XXS, bonito, bello, en la ciudad de Murcia, dentro de la gran escala XXL, para configurar un gran mural. También hace dos años, junto con la Cámara de Comercio, que apoyó el proyecto, se hizo el Festival Reanimarte, que consistía en diseñar y disponer instalaciones artísticas en los locales, en los escaparates de los locales comerciales vacíos del centro de Murcia, con el objetivo de revitalizarlos, dotarlos de actividad y poner en los escaparates instalaciones artísticas que pusieran en valor el potencial comercial de esos locales vacíos y que suponían pues discontinuidades en el tejido comercial, para reactivarlos. Se alquilaron, pues yo creo que están casi todos alquilados. En este también participó ABAT, Grupo Inmobiliario, que es también para los que desarrollé Flores en el Balcón, que son las que también apoyaron este proyecto.
Sí.
La verdad que ellos están muy abiertos a todo este tipo de convocatorias, yo se lo agradezco muchísimo. Y nació Flores en el Balcón, con el objetivo de que desde abajo, desde la vía pública, cuando buscabas un piso, un local en alquiler o una oficina, tenía que estar en altura, las agencias inmobiliarias señalizaban puntualmente, pues con su cartel, lo que se vende o se alquila. Pero desde abajo siempre supone una incógnita para quien no está familiarizado con esa fachada, dónde acaba y dónde empieza la vivienda. Tienen cuatro dormitorios, pero nunca sabes si a lo mejor dos van a un patio interior, dos van a la fachada, con lo cual había una necesidad de señalizar linealmente en fachada cuánto medía esa vivienda. Así que pensé en flores, y que las flores podían ser una buena forma en todos los huecos y balcones. Como no podía dar a entender que esa vivienda estaba habitada, porque realmente estaba a la venta o alquiler, pues sumergimos las flores en el color corporativo, en este caso de ABAT. Y pues ahora en algunas de sus viviendas están, también por dar un componente así artístico, y en algunas de sus viviendas están en los huecos de fachada y balcones estas flores que indican desde abajo la longitud total del inmueble.
Espacio, sí.
Sí.
Sí, es un proyecto que a mí me pareció fascinante, realmente.
Gracias,
sí,
muchas
sí.
gracias.
Realmente me pareció súper creativo, además muy vistoso, le da un toque espectacular a la ciudad y muy, muy, muy interesante. Realmente te felicito por eso.
Muchísimas gracias.
Elia, cuéntame una cosa, si hay alguien que está escuchando, que yo sé que sí van a escucharlo mucho, el podcast de tu vida empresarial, y quieren comunicarse contigo porque entraron ya a la página web y quieren una pieza tuya, ¿qué hacen?
Pues la página web ahora mismo la estamos actualizando. Tiene cuatro colecciones, pero va a haber como unas 12 más que ya están hechas a finales de semana. Entonces hay un formulario de contacto, es www.arquimista.com, con R y con K. Y va a haber dentro de la actualización, en las próximas semanas, una tienda online también. Además, vamos a especificar, voy a poner los puntos de venta donde pueden verlas físicamente y donde hay posibilidad también a través de la web de hacer encargos.
Muy bien.
Especiales, pues si son de particulares o para Navidad. De hecho, tengo un proyecto así personal de apoyo a una enfermedad a la que quiero apoyar con mi visión, de una colección de joyas que creo que podría también, bueno, es mi forma de apoyarlas, que podría ir muy bien. Y luego a través de las redes sociales, en Instagram y Facebook, es arroba arquimista.
Muy bien, Instagram y Facebook, @alquimista. Y con esto pues damos cierre a la entrevista a Elia de San Nicolás, CEO de Alquimista, joyas y diseño. Y pues hemos llegado al final de nuestro episodio número 2 de Tu Vida Empresarial. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Elia, te agradezco un montón que hayas estado aquí.
A vosotros.
Formar parte de este pequeño proyecto de emprendimiento que también pues tengo yo. Y bueno, por supuesto, Metrópoli FM, Alejandro Evamplié, una vez más por darnos ese apoyo tan maravilloso que siempre nos da. Y a ustedes por escuchar y compartirlo para que otros puedan aprender de este podcast llamado Tu Vida Empresarial. Muchas gracias a todos por escucharnos. Ya saben que si les gusta, pues lo comparten por las redes sociales. Y pronto de nuevo con ustedes. Chau.
Vida Empresarial. Dirige y presenta Milagros Ruiz Barroeta.